Seguimos con Adolfo Fito Garcé y con GP1, GP2 y hoy tenemos hasta GP3. ¿Qué tal, eh? Porque GP1 es Gonzalo Pérez del Castillo, como los oyentes saben. GP2 es Gonzalo Pereira. Y en esta mesa hoy tenemos a Graciano Pascale, otro GP a quien podemos designar como GP3. ¿Qué le parece?
¿Está bien? Parece completamente lógico.
¿Sí? Justo, además. Orden de llegada.
Creo que seguro que esta tertulia se lleva el gran premio.
La ministra de Salud, María Julia Muñoz, atribuyó a una tramoya legal de Juan Carlos Bengoa el intento de implicarlos a ella y al exintendente Mariano Arana en las irregularidades de los casinos municipales que se están investigando en la justicia penal. La doctora Muñoz dijo en el diario Últimas Noticias ayer que está dispuesta a declarar ante la justicia todas las veces que sea necesario, porque entiende que la única responsabilidad en las irregularidades constatadas en las salas municipales corresponde a Bengoa. La ministra negó que ella o Arana hayan tenido conocimiento de los planos de remodelación del casino Parque Hotel, ni que esa refacción se hiciese mediante una colecta entre las empresas proveedoras de slots y la concesionaria de la cafetería. Luego de conocidas esas declaraciones de María Julia Muñoz, quien respondió fue el abogado de Bengoa, Martín Tornaría, que ayer, al mediodía aquí en Índice 810, dijo que no le gustó el término tramoya utilizado por Muñoz y consideró que la ministra está nerviosa.
El calificativo de tramoya es bastante feo, pero lo tomo como de quien viene. Segundo, que lo que involucra a la actual ministra Muñoz no es la defensa, sino que la firma de ella y el actuar de ella. Y tercero, que se ve que se puso nerviosa también, porque hasta ahora había estado callada, había tenido una primera avanzada y después se cayó la boca y ahora o se terminaron las vacaciones o empezó el carnaval.
¿Cómo han visto este nuevo episodio de este tema que por lo visto no se agota, ¿no?
Sí, no se agotan. Tema escabroso, súper delicado. Yo no sé si la ministra, como dice el abogado de Bengoa, se pone nerviosa. Los frenteamplistas probablemente se pongan nerviosos, ¿no? Porque cada vez que este tema se aparece en la prensa, cada vez que se vuelve a hablar de Bengoa, cada vez que hay acusaciones cruzadas entre jerarcas de aquella administración municipal, bueno, para el Frente Amplio se agravan los problemas, ¿no? Cada vez que se cruzan acusaciones, me imagino a Larrañaga refregándose las manos y diciendo, este es el negocio mío, ¿no? Larrañaga y los dirigentes de oposición. Naturalmente es así, ¿no? Las consecuencias políticas de esto para el Frente son, me parece que son importantes, ¿no? Son de cuidado. Después, el otro asunto es, la verdad que sobre el fondo, es muy difícil opinar para nosotros, ¿no? Yo tengo pánico de opinar sobre temas judiciales. Me imagino que para los jueces que tienen el expediente a la vista, como dicen ellos, ¿no? Que tienen la posibilidad de, bueno, involucrar a testigos, de pedir testimonios, de tener toda la información. Bueno, para los jueces es difícil formarse una opinión y es difícil no equivocarse. Para uno, ¿no?, que no accede al expediente, que no conoce toda la información, que conoce pedacitos, ¿no?, es realmente casi temerario opinar de estas cosas. Si la ministra está nerviosa o no está nerviosa, si la ministra tiene razón, no sé, se sabrá un poco más adelante. Yo no puedo saberlo. No puedo saberlo si realmente estaba informada de las, bueno, de la famosa colecta que algunos dicen que se habría hecho, ¿no?, para acomodar las máquinas y armar todo el negocio de los casinos. Yo no lo puedo saber.
Sí, porque lo único que digo que este fin de semana fue lo que publicó el diario El País en cuanto a que la arquitecta responsable de aquella refacción, en una reunión que tuvo con los que entonces eran asesores de Bengoa, Orestes González y José Luis Antúnez, recibió el pedido de entregarles los planos de la obra. ¿Por qué? Porque, según le dijeron los asesores, necesitaban que fueran aprobados por Arana y por Muñoz. Sí. Y efectivamente, un tiempo después, dice este testimonio, los planos volvieron con esas, con correcciones, con anotaciones, que aparentemente eran del nivel más alto de la intendencia. Por eso se está pensando en citar a declarar a esta arquitecta, a la justicia, etcétera.
Pero hay otro hecho nuevo, además, perdón, hay otro hecho nuevo. Tú estabas señalando lo del País del otro día, hay otro hecho nuevo, y es que creo, yo lo vi la primera vez en búsqueda, no sé si salió en otro lado, según el cual Bengoa dice, o el abogado de Bengoa dice que parte de las pérdidas en el Hotel Oceanía, en la sala de juego, se debe a que, por decisión del intendente Arana, y aparentemente Bengoa estaba en contra, se aumentó el margen de ganancia del privado, o sea, del Hotel Oceanía, del 20 al 30%, y según Bengoa, esa ecuación, al cambiar esa ecuación, se generó, digamos, el ambiente propicio para que hubieran pérdidas. O sea, hay dos hechos nuevos en los últimos días que se incorporan a un tema, como decía Fito, y yo comparto, muy escabroso, y que seguramente va a seguir estando, ahora que terminó la feria judicial, en el primer plano de la opinión pública durante un tiempo hasta que se conozcan nuevas decisiones judiciales, ¿no?
¿Sabes lo último que quería agregar muy cortito? Es lo siguiente, es que a mí lo que sí me gustaría escuchar de parte de los jerarcas de la intendencia de aquella época, de parte del actual ministro Arana, del actual ministro Muñoz, es en cierto modo un discurso diferente al de yo no tengo nada que ver.
Exacto.
Porque todos tenemos que ver.
De alguna manera. Es más que eso. Exacto.
Y ellos estaban directamente involucrados. Independientemente del asunto, que por ejemplo, es distinta la actitud del jerarca que dice, qué horrible, esto se me fue de las manos, esto yo no lo pude controlar, estaba pasando esto, de alguna manera yo soy responsable y yo no lo vi. Ese es un discurso que me parece que es más responsable frente a nosotros, los ciudadanos, que el discurso de, este no es problema mío, esta es una macana que se mandó Bengoa. Esa es la parte que a mí no me gusta como observador del asunto.
Estoy en dos cosas de acuerdo. Primero, que nosotros no podemos aprovechar el espacio de la tertulia para pasar juicios sobre temas que afectan a la honorabilidad de las personas sin conocer los hechos de fondo. Eso estoy totalmente de acuerdo y yo sería el último en hacerlo. Ahora, también de acuerdo con lo segundo que decís. Yo creo que no es aceptable que los jerarcas de la intendencia, sobre un tema que es que hubieron 16 millones de dólares de pérdida, pero resulta que ahora parece que no, porque escuchar al abogado tornaría a decir que las pérdidas no se sabe si fueron 16, si fueron 9, si fueron 6 o si no hubo pérdidas, y eso parecería ser que no está demostrado contablemente. El otro tema es que hubo una donación de privados al casino. Los privados son organizaciones con fines de lucro. Si dan 250 mil dólares, difícilmente sea con fines filantrópicos, es decir, con fines altruistas, generosos, porque eso va a un hogar de niños o a un hospital, pero difícilmente a un casino municipal o una whiskería son objeto de donaciones filantrópicas. Y lo que no es aceptable, y estoy de acuerdo con Fito, es que los jerarcas digan, yo de esto no sabía nada. Me parece razonable, por último, Emiliano, que ellos digan, yo los planos no los vi. ¿Por qué tiene que el intendente mirar los planos de una reforma que no debe haber sido una reforma muy mayor? Por último, pero que no sepan que una dependencia que es de su responsabilidad dio 16 millones de dólares de pérdida o no, que hubo una donación de 250 mil dólares de privados y no sepan a cambio de qué, creo que eso sí es más difícil de explicar. Y por lo tanto estoy de acuerdo con Fito. Todo respuesta es aceptable, incluso me equivoqué, incluso, pero no, yo no sé, yo no fui.
Yo, la única cosa que puedo agregar, digamos, como elemento de juicio, es yo en su momento colaboré en hacer algunos cálculos sobre la verosimilitud, digamos, de las pérdidas que se registraban en los casinos. Yo creo que la argumentación de que haber aumentado de 20 a 30% el margen de ganancia es de alguna manera un factor detonante de las pérdidas no es satisfactoria. Es decir, lo que estaría revelando eso en todo caso sería una participación en su momento intendente Arana en la gestión del casino y en la negociación de las condiciones, pero de ninguna manera me parece que ese parámetro pueda llevar a unas pérdidas de este volumen. Digo, decididamente no lo creo. No,
lo que argumenta Bengoa, por lo que ha trascendido, es que con ese porcentaje, en lugar de 20, 30 para el Hotel Oceanía, no había forma de que la intendencia saliera bien parada de ese negocio en particular, de esa parte del negocio de los casinos. Ese era un negocio que iba a pérdida, punto.
Sí, de todas maneras, creo que aún así, me resulta inexplicable la situación general de los casinos en su momento. Lo que sí creo, digamos, es importante señalar las cosas que a uno le gustan y las cosas que a uno no le gustan. Es decir, a mí me gusta un país donde como base digamos, general, ¿no? Dejan de haber intocables y la ley es la ley para todos. A mí, más allá de las cuestiones técnicas, digamos, a mí me gusta que respondan ante la justicia de Gregorio Álvarez y otro tipo de personas que cometieron crímenes durante las dictaduras. A mí me gusta que, si llega el caso, por problemas fiscales tengan que responder grandes empresarios o pequeños empresarios, independientemente de su volumen y su importancia. Y a mí me gusta que los funcionarios relacionados a la administración actual también tengan que responder a la justicia y que sea de repente la propia intendencia la que envíe los expedientes a la justicia. Ese tipo de cosas me gusta. Lo que no me gusta es olvidarse que Montesquieu era un hombre sabio, es decir, y hacer un poco la farándula en torno a los procesos judiciales. Es bastante difícil en general en política separar esos terrenos. Es decir, la prensa tiene que hurgar a fondo, tiene que meter el dedo a fondo en todo lo que sea materia de interés público y que puede dar lugar a una investigación. Yo no suscribo en absoluto la defensa, por ejemplo, que se dio en la izquierda de la que formo parte, frente a en su momento las acusaciones a Gonzalo Nin, en el sentido que no, que son acusaciones que vienen de denuncias anónimas, que no sé qué, que no sé cuánto, que lo que pasa es que la prensa está montando una campaña. Yo creo que la prensa tiene que investigar, y si tiene una buena fuente y tiene un buen material, tiene que difundirlo.
En ese caso que tú señalabas, la fuente fue la propia Presidencia de la República, según se dijo
públicamente. Pero así haya sido el más anónimo de los anónimos, la prensa tiene que rascar a fondo y tiene que divulgar lo que considera que es interés público en la medida que sea razonablemente verificado. Ahora, eso que es una tarea de investigación, digamos, que de alguna manera puede publicitar o llevar a la faz pública cosas que están a veces en la esfera judicial, abre un espacio para una tercera vertiente, que los actores políticos, que empiezan a emitir opiniones en un sentido o en otro, tratando de capitalizar o minimizar, y eso yo creo que es un escenario bastante desagradable. Personalmente, honestamente, yo hubiera preferido que la ministra no hubiera hecho ninguna declaración sobre este caso y que hubiera dicho simplemente que iba a hablar ante la justicia y punto.
Tengo la impresión de que frente a este tema estamos, digamos, como frente a esos juegos de muñecas rusas, ¿no? Que adentro de una y otra, adentro de otra y otra, hasta que se llega una más chiquita, ¿no? Porque uno empieza desde lo macro y, bueno, los casinos son un agujero negro, digamos, siempre se han prestado en Uruguay y en otros países para cuestiones complicadas de manejos de dinero, digo, es así, uno está aburrido de ver películas, de leer libros donde ocurren ese tipo de situaciones. Yo creo que también es oportuno, aunque no sea el tema central de hoy, quizá no lo vaya a hacer en los próximos meses, pero también es del caso preguntarse si el Estado tiene algo que hacer frente a una cosa que es tan escabrosa y tan complicada como son los casinos, las máquinas tragamonedas. Yo me pregunto qué cosa hay de esencial en la vida del Estado para que el Estado administre máquinas tragamonedas. Yo realmente, hay cosas que a veces son tan obvias de decirlas, ¿no? Pero digo, estamos hablando de una gestión estatal de juegos de azar, de maquinitas tragamonedas. O sea, vamos a reflexionar un poco
hasta sobre mensaje eso. Embromado. Sobre ruleta, hasta es un mensaje embromado el Estado fomentando el juego.
Pero digo, pero vamos, por eso digo, es un juego de muñeca china, ¿no?
Teóricamente la filosofía es que hay detrás, es bueno, el Estado se mete en este negocio y lo maneja porque es un negocio muy delicado, entonces lo controla el Estado.
Y acá estamos viendo la manera que lo controla. Y acá estamos viendo la respuesta a ese razonamiento, lo estamos viendo en la práctica. Si ese razonamiento es teórico, que yo lo puedo compartir teóricamente, la realidad nos demuestra cuál es la respuesta. Bueno, pues ese es un aspecto. El otro aspecto es que esto ocurre en el medio de una campaña electoral, de una campaña política. Otro aspecto son las acusaciones o sospechas cruzadas que hay detrás de cada una de las movimientos que se están haciendo. La otra duda que mucha gente tiene es hasta dónde se va a llegar con esto. Es decir, porque estamos hablando de algo que está empezando a rozar el corazón de un gobierno, como son ministros. No hay uno, hay dos ministros. El ministro Arana y la ministra Muñoz, que aparecen un día sí y otro también, por un motivo, porque vio el plano, porque autorizó la ganancia de la Oceanía, porque dijo, o sea, estamos llegando al corazón, no de un ministro, de dos ministros, en un año preelectoral. Ministros, en uno de los casos, la ministra Muñoz, muy cercana al presidente, fue una de las abanderadas de la reelección. Una ministra muy cercana al presidente de la República, no de ahora, de la época que el presidente era intendente de Montevideo, que era una persona de su absoluta confianza, lo sigue siendo hoy. El ministro Arana, un ex intendente, ministro, referente de uno de los grupos políticos del Frente Amplio, del cual quizás pueda salir un precandidato, se habla del profesor Enrique Rubio. Entonces, ¿hasta dónde se va a llegar? Es una cosa muy delicada. Cuando estos temas empiezan a rozar el corazón del gobierno, empieza a generarse una inestabilidad en la sociedad. Entonces, hay responsabilidades judiciales, hay responsabilidades políticas. Se habla mucho de la responsabilidad del ministro Astori. Bueno, es el ministro de Economía. Será un precandidato presidencial, pero es el ministro de Economía. Es el referente para mucha gente, para bien o para mal, la gente que piensa que se ha logrado una estabilidad económica, un cierto equilibrio de las variables más importantes. Todo el mundo coincide en que eso se ha logrado gracias a la figura moderada, ponderada, equilibrada del ministro Astori. Si este problema desemboca en un perjuicio mucho más grande del que ya le ha acarreado este episodio del ministro de Economía del Uruguay, estamos frente a un episodio muy delicado. Entonces, creo que este escenario lleva a la cautela, al análisis muy sereno, muy ponderado, obviamente, sin que esto implique deslindar responsabilidad, simplemente como es un tema delicado, cerramos el caso y nada más. No, justamente como es delicado y como es serio, me parece que hay que ir con pie de plomo, hay que ir lentamente, y cada paso que se dé tiene que estar muy bien probado para tranquilidad de todos, porque digamos, no solamente un tema que afecta a las fuerzas de gobierno, yo como uruguayo me siento afectado. Y eso me parece que quienes creemos en la independencia del Poder Judicial estamos viendo con mucha atención, ¿verdad?, que esto se conduzca técnicamente, se conduzca profesionalmente, se conduzca ajeno a cualquier tipo de presión política de un lado o del otro, porque así como hay, decía Fito, la oposición se está restregando las manos, bueno, quizás también dentro del propio gobierno pueda haber gente que se está restregando las manos porque esto afecta negativamente a uno u otro precandidato.